COPE León, COPE Bierzo y COPE Villablino.
Estar informado.
Señoras y señores, saludos y muy buenos días. Es martes, 23 de agosto de 2022. Estamos en Astorga y estamos emitiendo para COPE Astorga, para COPE León y para COPE Bierzo. En control y registro de sonido está Rocío Fernández. Les habla un servidor de ustedes, Carlos García. Y soy un poquito muy mal educado porque siempre se presenta a la persona que tienes a tu lado y esa no es otra que la capitana de COPE Astorga, Cristina Fernández. Hola, Cris, gracias.
Hola,
buenos días por invitarnos.
Muy buenos días a toda la gente que nos escucha en la provincia, incluso Villablino también, que están por esa zona escuchando. Pues nada, vamos a hacer el programa hoy desde la Plaza Eduardo de Castro, junto al Palacio de Gaudí y Catedral de Astorga. También está aquí la Iglesia de Santa Marta, en un entorno ideal. Vemos gente de paso porque el mercado semanal justo coincide en martes y van hacia la zona monumental y la Plaza Mayor. Así que nada, estamos aquí en una sombra de maravilla, en plenas fiestas de Santa Marta. Y si te parece, Carlos, vamos a presentar al alcalde de la ciudad, ¿no?
Sí, quiero decirte que tú eres bastante más joven que yo. Yo llevo haciendo muchísimos programas y no he estado en un sitio tan maravilloso como este. Tenemos enfrente a este edificio maravilloso de Gaudí, lo que tú has dicho. Parece que han puesto el árbol adrede para tener esa sombra.
Esas vistas también. Y teníamos hace un momento a John Fellingham también con la viola. Bueno, que mejor imposible. Tenemos al alcalde de la ciudad con nosotros, que nos va a acompañar en primer lugar en este programa especial en directo desde Astorga, que vamos a estar aquí hasta la 1:30, ya lo avisamos a los oyentes. Juan José Alonso Perandones, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
Pues muy agradecido por estar aquí y sobre todo a cuantos oyentes de toda la provincia, que son muchos, muy numerosos y con mucha carencia por nuestra provincia, pues están dispuestos a escucharnos en este marco, desde este marco, pues tan excepcional. Sabemos que la Astorga, la ciudad bonita de León, así está considerada y reconocida por Google, etcétera, ¿no? Y bueno, este marco pues es lógicamente toda un entorno de belleza, de arte, de cultura, con no solo con el Palacio de Gaudí, sino asimismo con esta catedral, con esta soberbia catedral.
Desde
y las murallas al lado también.
Desde luego incomparable, claro que sí. Estamos en fiestas, Carlos, no sé si lo sabes.
Sí, sí, y encima estaba viendo que hay una temperatura extraordinaria, tenemos 26 grados de temperatura. Yo iba a hacer una pregunta un poco surrealista, pero tienen abiertos ustedes las piscinas, ¿no?
Sí, sí, y además se usan bastante, sí, las dos, la de dentro y la de fuera, sí, sí. Las piscinas, este año el verano lo que ha traído es consigo que la gente busque mucho el frescor, ¿sabe? Estime mucho más los árboles de la ciudad y de los parques, que no es poco merecimiento.
Y tanto. Bueno, fiestas de Santa Marta que estamos disfrutando hasta el domingo con un montón de actividades para todos los públicos, la música, la cultura, el deporte, bueno, pues a tope estos días.
Bueno, las fiestas de Astorga tienen, todas las fiestas de nuestra provincia son incluidas las de los pequeños pueblecitos que hoy día, por cierto, están intentando recuperar en las zonas despobladas también de estas comarcas, que no se pierdan las tradiciones, aquello que caracteriza en definitiva una herencia cultural. Bueno, nosotros, las fiestas nuestras siempre se han caracterizado por poner en valor aspectos de la ciudad, de la música, de la cultura, de la cinematografía, siempre pues relevantes, ¿no? Esta ciudad pues tiene un pozo cultural y tiene un dinamismo en ese sentido. Y bueno, de ahí que sea muy programa, el programa muy variado. Tenemos pues desde los conciertos de órganos ya señeros en España, en la catedral, hasta la música, permítaseme decirlo, pero con afecto más pachanguera, ¿no? Y pues hay conferencias, muchas actividades para los niños, mucho teatro. Ahora estuvo una compañía lírica aquí que a mí me gustó mucho. Desde luego, la zarzuela tuvo en la ciudad un gran apogeo en el siglo XX. Ha venido una gran compañía, me satisfizo mucho ver el teatro lleno. Casi está todos los días el Gullón en este teatro rehabilitado. Bueno, es decir, hay un pulso en la ciudad nuevo, porque claro, tanto Astorga como las comarcas se llenan de gente y esta ciudad es el epicentro, es el corazón de todas ellas, ¿no? Y bueno, a mí me encanta ver las calles llenas de peregrinos. Hoy han pasado cantidad de peregrinos, no sé por qué, excursión, grupos muy numerosos que hacen el Camino de Santiago, que por cierto empezaban en Astorga. No todo el mundo hace el Camino de Santiago desde Roncesvalles, ¿no? Bueno, es una ciudad que te sientas en un sitio y es una ciudad universal en el gusto, en el arte, en lo que la cruza. y también universal en el sentimiento cultural y hacia otras partes del mundo, ¿no?
Bueno, tenemos, por resumir un poco, David Otero mañana, sí. El Pescao, que le conocen así, el Canto el Loco, en sí. Concierto. El jueves un gran grupo también.
Sí, el gran grupo de Celtas, y esperamos que tenga este grupo una gran acogida por la gran calidad que tiene, ¿no? Esperemos que así sea. Pero bueno, hay todos los días orquestas, después hay unas orquestas, diríamos, de tono mayor, y otras pequeñas orquestas para el baile de pasodobles, etcétera. Se va compaginando. La ciudad toda ella es hoy, estos días, sus zonas deportivas, plazas, calles, es todo un plató, diríamos, abierto a las distintas actividades festivas.
¿Qué es la noche más larga?
La noche larga es la noche del sábado, en que, bueno, se concentra gran parte de la juventud de la provincia aquí, con charangas, con orquestas, y que, bueno, dejan la ciudad hecha un, bueno, es tantísima gente que se agradece, y se agradecería también un poco más de cuidado con la limpieza, pero bueno, es así, es una noche explosiva que tenemos ahí, con miles y miles de personas que abarrotan toda la ciudad y con charangas, etcétera, y disfrutan hasta la mañana, ¿no?
Bueno,
mi entrada de la mañana.
El próximo sábado, que lo pasaremos muy bien. Claro,
esperemos que sí.
Claro que sí. Bueno, y también está Orquestalia con la fórmula en San Roque.
Ayer resultó bastante, bueno, un pequeño inconveniente que empezaron un poco de retraso, pero la verdad es que se llenó, quiero decir, es un espectáculo francamente muy atractivo, ¿no? Y que hoy tienen a otro grupo, ¿no? Hoy vuelve a repetirse.
Sí, sí, con la fórmula. Sí, ayer el combo dominicano, hoy la fórmula. Bueno, hablamos también de proyectos, porque tenemos ahí la Casa Panero después de tantos años. Sí. Los oyentes seguro que han seguido la trayectoria de Juan José Alonso Perandones hasta 2011, y después de dos legislaturas de vuelta a la ciudad, este era uno de los proyectos que había que finalizar.
Sí, la verdad es, bueno, primero que uno por sí mismo, no sin un equipo y gente a su lado que trabaje, no hace nada. Pero bueno, el retorno mío después de 8 años, en realidad estuvo motivado en gran parte en poder terminar una serie de obras que quedaron ahí. No quiere decir que hayan hecho otras opciones, ¿no? Pero quedaron ahí, es la Casa Panero, es el Eje Monumental, es el pabellón deportivo de Rectivía, es la sala, es también el edificio de servicios sociales, es terminar la Ruta Romana, es decir, una serie de proyectos de gran alcance para la ciudad. Algunos están ejecutando, otros están en contratación, incluido también todo el nuevo cuartel de la Policía Local, y otros van a salir en este otoño, un mes o dos, adjudicaciones, y encontrará la ciudad con más quizá de 30 obras importantes en ejecución, no en propaganda, que una cosa es la propaganda y otra cosa es la ejecución de los proyectos, ¿no? Bueno, entonces la Casa de Panero, la casa es un proyecto muy importante, pero bueno, como tiene también su contestación, algunos de estos proyectos se busca siempre obtener subvenciones que son para este fin, ¿no? Y por fortuna, pues vamos ahora en octubre a abrir la casa ya musealizada. Creo que es un tema no solo local, sino nacional, importante por lo que representaba esta familia y otras que se incluye su patrimonio documental o musical o arqueológico dentro. Astorga ha tenido unas figuras señeras de carácter de alcance internacional, van a estar ahí Ricardo Bullón, Panero, etcétera, y sobre todo la satisfacción mía es que donde podía existir en su día en una gran parcela al lado de la catedral, que da tres calles, aboca tres calles, pues unos apartamentos o tal, pues se va a conservar una casa con jardines para las próximas generaciones, que quizá ahora hay gente que lo valora y otra que no, pero yo estoy seguro que por donde van orientada la ciudad europea a conservar sobre todo su patrimonio, sin olvidar que no hemos mencionado la fábrica de la harinera, que tenía varias industrias. Astorga tiene de la época de Gaudí, que estamos aquí, del chocolate, de la gran expansión de la industria harinera, conserva el edificio y las industrias dentro, llamadas industrias más importantes del torno noroeste peninsular. Es otro proyecto también que cuenta con dos fases. Estoy convencido que la segunda no la aprobará la Diputación. Y ya digo, yo creo, a mí me preocupa, estamos en una época muy difícil.
Pues lo tenemos que dejar ahí.
Llegamos a la una a las noticias, la verdad que son muchos proyectos importantes para esta ciudad.
Se nos ha pasado en un suspiro hablar con el señor Perandones. 12:59, nos vamos a la una del mediodía. Noticias y regresamos desde este lugar impresionante, Astorga.
canciones. Sintoniza tu emisora o búscanos en internet.
COPE León, tu emisora número uno.
COPE León. COPE León, COPE Bierzo y COPE Villablino.
Estar informado.
La 1:09, señoras y señores, amigos y amigas oyentes. Seguimos en COPE Provincia de León, porque hoy estamos emitiendo para COPE Astorga, para COPE Villablino, para COPE Bierzo y para COPE León. Debajo, enfrente de este edificio que no nos cansamos de ver, que es el edificio de Gaudí, y a la izquierda tenemos la catedral. No sé si lo ha elegido Cristina Fernández, pero si no lo has elegido, vamos, no tendrías que haber elegido. El sitio es impresionante. Es
que, bueno, estuvimos aquí mi compañera Ana Valencia, que también está al control ahí en COPE Astorga.
Saludo,
de sonido.
Ana.
Y bueno, vinimos a hacer fotos, la ubicación, donde nos podían ver mejor. Y claro, la gente de paso hacia el mercado, hacia la plaza, es el mejor lugar, sin duda.
Y la temperatura, como os digo, amigos, 26 grados, soleado, después de todo lo que hemos sufrido en la provincia de León, que hemos tenido temperaturas cercanas a los 40 grados, el día es espléndido.
Se está de maravilla. Bueno, y además, bien acompañados, después de la entrevista al alcalde de Astorga, Juan José Alonso Perandones, tenemos ahora un dueto que, bueno, igual podría funcionar en un futuro, nunca se sabe. A Noé Gordón, guía turístico de Arti Esplendore, es la empresa que gestiona la Catedral de Astorga. ¿Qué tal, Noé? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien.
Y también nos acompaña Jesús Prieto Serrano, de Restaurante Serrano de Astorga, que está aquí para poner el toque especial, el toque gastronómico a esta jornada.
Hola, muy buenos días.
Muy buenas, Jesús. Bueno, vamos a hablar de turismo, de visitas y también de gastronomía con ellos. Visitas a la catedral que, bueno, han cogido un impulso, ¿no?, ya desde la gestión con Arti Esplendore, y las nuevas formas de ver este primer templo de la diócesis. La verdad es que está subiendo mucho, ¿no?, el número de visitas.
Sí, la verdad es que desde hace 5 años que cogió la gerencia de la catedral de Astorga Arti Esplendore, han subido las visitas casi un 85%. O sea, es una subida bastante espectacular y siempre introduciendo novedades. El año pasado, por el 550 años de la construcción, del comienzo de la construcción de la catedral, se comenzaron con las visitas nocturnas, y este año, como tuvieron tanto éxito en la ciudad y también a través del turismo que siempre nos acompaña, pues hemos seguido continuando con ellas, también con la incorporación de algunos otros elementos que poco a poco intentan modernizar, digamos, las visitas a la Catedral de Astorga.
La verdad que el año pasado se agotaron las entradas rápidamente, ¿no?, para,
sí,
esas visitas nocturnas. Claro, esas fotos desde ahí arriba es una maravilla.
Sí, sí, la verdad que el año pasado, sobre todo, estaban copadas, digamos, por gente de la ciudad que quería ver su catedral de una manera un poco distinta. Es verdad que este año estamos teniendo mucha más ya influencia de turismo exterior, digamos, de la propia ciudad, pero también este año con las visitas completamente llenas durante todo el mes de agosto, que las estamos teniendo, y supongo también que se prolongarán, como el año pasado, casi hasta el 12 de octubre, hasta que por lo menos el clima nos lo permita.
Para la gente que no lo sepa, se puede entrar en la catedral y subir.
Efectivamente, las visitas guiadas, no solo las nocturnas, también las diurnas, las de por la mañana, que están a las 12 de la mañana y a las 6 de la tarde, también tienen acceso a la torre sur de la catedral, que es el campanario realmente de la catedral. Está dividida en 3 pisos. El segundo sería, digamos, el más espectacular para la gente, porque es el mirador, desde donde se puede ver toda la ciudad de Astorga, y donde se tienen unas vistas privilegiadas del edificio que tenemos nosotros justo enfrente hoy, que es el Palacio Episcopal de Gaudí. Se puede ver desde el segundo piso de una manera espectacular.
Claro, bueno, enseguida Noé tiene un bombazo para contarnos, porque hay otra forma muy diferente de ver la catedral, con unas gafas VR que se... Bueno, parece que hemos elegido el día, porque se estrena ya. Enseguida nos lo cuentas, pero antes... Jesús, hablamos de productos de la tierra, de platos, que la gente de la provincia venga a Astorga a comer, porque Astorga está para comérsela.
Mira, yo creo que has empezado diciendo que teníamos un dueto en la mesa hoy importante, y te voy a decir que sí, porque tenemos una gastronomía como una catedral. Y entonces, viendo esa importancia de una ciudad de cruce de caminos como somos, y sobre todo la importancia que tuvo los arrieros maragatos, que sin querer fue esa persona que nos trajo y nos llevó productos de toda la gastronomía española, eso consigue que se aúne todo en esa riqueza que tenemos. Entonces podemos hablar de 1000 productos y llenaríamos una cesta de la compra, ya que hoy es martes de mercado. Te puedo hablar, vamos a empezar por los dulces, esos hojaldres, esas mantecadas. Nos vamos a ir a las chacinas, esa cecina de Astorga, que yo creo que lleva el nombre por todo el mundo ya. Uh-huh. Esa cecina que tenemos, no podemos olvidarnos del cocido maragato, que no solo en Astorga, en toda la región maragata, es un platazo donde se aunan esas carnes de calidad, esa legumbre como es el garbanzo de pico pardal, que nunca me quiero olvidar de hablar de él. Y luego más cosas, porque estamos muy cerca de una riqueza micológica, todos los montes del Teleno tienen una riqueza micológica importante, y todo eso se aúna aquí, en una gastronomía maragata, en Astorga, y bueno, como no, en nuestra casa también.
Y el chocolate, no nos podemos olvidar.
El chocolate, puedo olvidar. Además tenemos un museo en el cual te hacen una visita guiada, y luego te hacen disfrutar de diferentes chocolates para que los aprecies en una cata importante, y se hacen unas jornadas también, que solemos hacer en febrero, del chocolate, así que no me puedo olvidar.
Y ya si hacemos la ruta romana con el Museo Romano, o Catedral y Palacio, ya rematamos, ¿no, Noé?
Sí, un día muy completo, la verdad.
Bueno, cuéntanos ese bombazo, porque vais a estrenar una forma muy diferente de ver la catedral, y creo que es la segunda catedral que lo hace en España.
Sí, efectivamente, después de la Catedral de Jaén, que fue, digamos, la que impulsó esta nueva forma de ver la catedral, se han hecho unas grabaciones a lo largo de estos últimos meses, digamos un poco en secreto, con unos drones, con cámaras de 360 grados, para colocarse, ahora ya sí, es digamos una primicia porque ha salido hoy la nota de prensa, de que vamos a empezar aquí en la Catedral de Astorga, colocarse unas gafas, unas VR, que den una experiencia distinta para ver la catedral, más inclusiva, que se va a poder recorrer toda la Catedral de Astorga, todos los altos de la catedral. Los drones es espectacular, se acercan al retablo a ver todos los detalles de este retablo espectacular que tenemos en Astorga, una de las obras cumbres del Renacimiento español, y vamos a ver incluso también algunas partes de la catedral que normalmente están tapadas al público, como son la cripta de los marqueses, que también ha sido grabada y que va a poder verse a través de estas gafas VR.
¿Tú ya lo has visto? Perdón, ¿tú ya lo has visto?
Es no, como si tocaras, ¿no?
Yo vi la grabación, he visto la grabación de los compañeros de la empresa Tiflendore que vinieron a realizarla hace unos 3 meses, pero todavía no he visto. Llegan esta tarde, de hecho las VR, aunque no se podrán disfrutar todavía esta tarde, vamos a colocarlas y a preparar, digamos, el espacio para que el público pueda disfrutar de ellas, pero nos llegan justamente esta tarde y creemos que a partir de mañana, ya no sé si los compañeros las podrán dejar preparadas hoy para mañana, ya digamos, comenzar con esta nueva experiencia aquí en la Catedral de Astorga.
¿Y se sientan allí mismo, en la catedral?
Sí,
con las gafas.
La idea es que se sienten en la parte del trascolo de la catedral. Vamos a tener unas 17 gafas VR. La inclusión, digamos, de ellas es que tienen que estar sentados porque es un elemento que es tan intrusivo que incluso marea un poco a la gente en un principio, y por eso hemos puesto unos asientos, una decoración bastante importante en esta parte del fondo de la catedral. Y ya digo, va a ser una experiencia totalmente nueva que va a ir incorporándose a lo largo de toda España seguramente, pero que en este caso tenemos, digamos, la importancia o la primicia de ser los segundos en España en tener este nuevo estilo, digamos, de visitar una catedral.
Si nos están escuchando y se vienen a Astorga, no sé si le quedará hoy plazas, pero en el restaurante serrano de Astorga les tratan, vamos, fenomenal. ¿Todo lleno o no?
Estamos casi completos, porque por suerte hay mucha gente, y es que nosotros también tenemos una VR, que es vino y risas, y entonces al final también estamos puestos al día. Y la verdad es que lo bueno de esto, yo estaba escuchando a mi compañero hablar de cómo se moderniza algo, como es una catedral, que están puestos al día. La gastronomía también pasa, ahora tenemos la suerte de que podemos contar aquí con un atún rojo de Almadraba que tenemos en nuestra carta en forma de tataki. Estamos trayendo los mejores pescados que tenemos en Cantabria, que te están viniendo de Asturias, están viniendo de Galicia. Entonces al final seguimos haciendo ese trabajo que hacían los arrieros, pero bueno, como cocineros y defensores de nuestro producto.
Bueno, pues gracias chicos, agradecemos a Noé Gordón, guía turístico de Arte y Esplendor en la Catedral.
Nada, un placer.
Su compañía hoy, claro, no queremos desmerecer el Palacio, hay que venir al Palacio de Gaudí también.
Sí, no, somos compañeros.
Que hay visitas para niños, bueno, además con la tablet, es muy muy divertido también que vengan a ver el Palacio. Y gracias Jesús Prieto Serrano, de Restaurante Serrano, por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Bueno, pues le pedimos a Geli que nos acompañe.
Venga, y mientras la 1:18, gracias a nuestros anteriores invitados, va pasando el tiempo, encantado conoceremos el restaurante porque tiene una pinta extraordinaria. Le vemos, creo que se dice Mandil, lo de Eurotoques. Yo conocí lo de Eurotoques por Carlos Cidón, que tenía también aquí un restaurante, y ya son palabras mayores.
Ahora es el delegado de Castilla y León de Eurotoques, Serrano.
Pues fíjate.
Bueno, pues vamos avanzando en este programa en directo desde Astorga, y ahora con la concejala de Cultura, con Geli Rubio, que, bueno, tiene un jaleo estos días porque acaba de presentar ahora mismo el Festival de Cine, 25ª edición, y queremos conocer los detalles. Empezamos. ¿Qué tal? Buenos días.
Entrevista favorita, ¿eh?
Empezamos, en cuanto acaben las fiestas, el domingo son los fuegos artificiales y al final se pueden lanzar, y el lunes ya empezamos con el Festival de Cine. Entonces, bueno, este año resaltar que el premio de honor del Festival de Cine ha sido otorgado a Concha Velasco, que es para nosotros, la verdad, un honor que lo haya aceptado, sabiendo además que la situación personal por la que está pasando de enfermedad pues es complicada. Aún así, a nosotros nos parecía que esta mujer debería, este año, en el 25 aniversario del Festival de Cine, debería tener este reconocimiento, y estamos muy agradecidos por lo que digo, porque nos lo ha aceptado.
Estará el día 10, ¿verdad?, en Astorga.
Eso no lo puedo asegurar. Ajá. Eso ya no lo podemos
Depende
asegurar.
Depende del estado de salud.
Sí, habitualmente ya sabéis que sí, que vienen personalmente a recogerlo, pero en este caso va a ser más complicado. Tendrá que venir quizá otra persona, un representante, y bueno, pero ya está encantada, como digo. Lo que vamos a tener también es un premio especial del 25 aniversario del Festival de Cine, que se lo vamos a entregar no a él, porque ya falleció, pero sí a un representante de su congregación, porque es un padre Paul llamado Mariano Díaz Tobar, el desconocido pionero, que inventó el cine, un español que nació en Tardajos, en Burgos, y que inventó el cine antes que los hermanos Lumière, el cinematógrafo.
Y era de Tardajos.
Era de Tardajos, ahí está el asunto. El asunto es que, claro, nosotros nos preguntábamos, ¿y esto por qué no se sabe? O por qué, sí, hay por ahí reseñas, se dice, hay escritos de él. Después ya nos comentaban que los hermanos Paules tienen entre sus votos el de la humildad y el no comentar. Entonces, él era un gran inventor. No solamente inventó el cinematógrafo, sino que inventó otras, como 15 inventos en su vida. Incluso hay referencias y está constatado que un representante vino desde París, enviado por los hermanos Lumière, a una de sus charlas, porque él daba charlas informativas sobre estos avances que él iba haciendo, y asistió, tenía mucho interés en saber qué estaban haciendo, y se marchó para París, y al poco tiempo apareció este invento que atribuimos a los hermanos Lumière.
Qué curioso.
Es curioso, y nosotros hemos creído que este año debíamos hacerlo público, debíamos darlo a conocer, como digo, y hacerle un reconocimiento. De hecho, vamos a tener el jueves 1 de septiembre, va a haber una conferencia que va a dar Fulgencio Fernández sobre su figura, sobre el desconocido pionero. Y como digo, está confirmado que el día 10 van a venir a recoger el trofeo que les vamos, el recuerdo, el galardón que les vamos a entregar.
Después tendremos exposiciones, cómo no, los cortometrajes a concurso, claro.
Sí, exactamente. Los cortometrajes a concurso se pasan concretamente del 5 al 9 y el día 10 es la gala. Se han presentado 440 y algo. Bueno, es el número que prácticamente en torno a esa cantidad, a ese número estamos todos los años. Es un festival muy consolidado. También hay otros que reciben mucho más trabajos, pero es que nosotros, por ejemplo, no lo abrimos a estos cortometrajes excesivamente cortos, ¿no? De un minuto, dos. Nosotros tiene que ser a partir de 4 minutos, con lo cual ya está, dejamos fuera a unos cuantos. Tenemos proyección de cine mudo también. Al final, a través del gran colaborador del festival, que es el Instituto Goethe, siempre está aquí con nosotros. y vamos a proyectar películas de animación, que ya alguna ha estado en nuestra ciudad, de Lotte Reininger, que hacía trabajos, bueno, recortaba hasta tijera, a tijera hacía sus recortes y sus cosas, y resulta la verdad que un trabajo excepcional para ver los niños y para verlos también las personas mayores, porque es un trabajo curiosísimo. Además de eso, hemos querido a este festival que esté dedicado especialmente también a la ciudad de Astorga. Por eso convocamos un concurso de fotografía. Se han presentado trabajos y vamos a ahora nosotros a ofrecérselos a la gente. Los mejores van a estar en el catálogo. Y también vamos a proyectar unos trabajos de autores, de gente de Astorga, de astorganos y astorganas que hacen cortometrajes.
Uh-huh. Bueno, no tenemos que dejar ahí.
Hablaríamos muchísimo.
Sí. Geri, porque vienen los de Madrid y tengo que cortar.
Del 1 al 10 de septiembre, la 25 edición del Festival de Cine.
Hay dos periodistas muy importantes en León, uno de ellos es Cristina y el otro es Fulgencio Fernández y lo traen.
Muy bien.
Y Cristina
muy bien.
Que la tiene.
Así es.
Un placer, muchas gracias.
Encantada, gracias a vosotros, Geli. Os invitamos a participar.
Bueno, la verdad es que podríamos hablar con Geli Rubio del Teatro Gullón, de tantas cosas, que visiten la cartelera teatrogullón.es, claro que sí. Y vamos a presentar, hasta la 1:30 queremos hablar con Miguel Pérez, que es astorgano y presidente de la Asociación Camino Francés Federación, que aglutina asociaciones del Camino de Santiago francés. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días. ¿Qué tal? Ahora te escuchamos.
Buenos días a todos los oyentes y a vosotros.
Bueno, la verdad es que pues ya conocemos la asociación aquí de Amigos del Camino en Astorga y Comarca, que es muy activa, hace siempre muchas actividades, pero había que hacer algo más, ¿no?, por la defensa del camino francés.
Sí, sí, había que hacer algo más, era necesario, y además en estos momentos donde peligra más de lo que parece. Nosotros en ese sentido, Astorga se ha convertido en el líder de un movimiento social, diríamos casi el más importante del Camino de Santiago francés de este primer cuarto de siglo, y lo hacemos de la mano de aquellas asociaciones que en el siglo pasado hicieron posible lo que hoy es el Camino de Santiago. Son las asociaciones del Camino francés de Aragón, de Navarra, de La Rioja, de Castilla y León y de Galicia. Asociaciones todas ellas, las más antiguas, entre las que están las más antiguas del camino, y con la novedad que ahora lo hacemos con los peregrinos extranjeros también, con las asociaciones extranjeras. En total, casi 100.000 voluntarios, o más de 100.000 voluntarios en todo el mundo trabajando por y para el camino. Entonces, para Astorga es un agradecimiento el que hayan depositado en nosotros el hecho de que estemos al frente de todo ese complejo, y es un compromiso muy importante. Y además, porque se ha hecho de una manera muy singular. Hemos salido, como bien decías, de lo local y hemos llegado al universal. Es decir, aquí, hace muchos años, en la década de finales de los 80, José Luis López, su primer presidente, y en un fervor un poco cultural que había en la ciudad, se crea esta asociación, un fervor propiciado, entre otras cosas, por Juan José Alonso Perandones, que entonces era el alcalde. ¿Y para qué y por qué? Pues porque estamos preocupados. O sea, el camino en estos momentos sufre de una falta de imaginación por parte de los políticos tan tremenda que hace que cualquier alcalde o alcaldesa de este país decida que para solucionar los problemas de su pueblo lo mejor es tener un Camino de Santiago. Y hay que decir que si todo es Camino de Santiago, acabaremos con el camino. Y después se preocupan demasiado por las cifras. Y en el caso del Camino de Santiago, eso está provocando unos problemas muy importantes. Empieza a haber muchos senderistas y muchos excursionistas. Y los peregrinos tienen problemas para eso. El Camino de Santiago, hay que decirlo muy alto y muy claro, es un camino espiritual y de peregrinación.
¿Qué acciones y proyectos de mejora tenéis previsto?
Las acciones más importantes que tenemos ahora en marcha son precisamente concienciar en el interior de España de que a los peregrinos hay que cuidarlos y atenderlos como lo que son, como peregrinos, no como turistas. Y fomentar en los peregrinos extranjeros, que por nuestras tierras son más del 60% del total, el que sigan viniendo y el que sigan queriendo el Camino de Santiago francés, que por otra parte para ellos es el Camino de Santiago, sin necesidad de nombres y apellidos propios.
Bueno, la verdad es que es muy interesante porque es una acción conjunta, ¿verdad? Sí. De todos en defensa del camino francés que tantos peregrinos nos deja, ¿no? Sí. Hablaba el alcalde al inicio de especialmente hoy han pasado grupos enormes de peregrinos. Sí. Claro, lo que tú dices, ¿no? En la provincia se intenta desviar al peregrino hacia otros
en
lugares.
Todos los lados.
Tampoco se trata de hacer una guerra, ¿no?
No, al contrario, no estamos hablando de una guerra. Los documentos con los que nosotros trabajamos dicen que cuanto mejor le va al camino francés, mejor le va al resto de caminos. No es al contrario. El único camino que sí crece de manera importantísima, los dos únicos caminos, cuando se producen problemas en el camino francés o en otros caminos, son los caminos portugueses. El camino francés es un camino que es la referencia a nivel mundial. Si perdemos esa referencia, acabaremos perdiendo también la importancia del resto de caminos.
Es la 1:29. Miguel, hablaremos más veces. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Cristina, quiero que pongas tú el punto de seguido, el punto final. Muchas gracias por invitarnos a Cope León y espero que la próxima vez, igual es el sitio, no hace falta que lo mejores.
La próxima vez mejor. Pues gracias a todos los que nos escuchan desde la provincia. Llegamos a 1:30, sigues en Mediodía Cope y ha sido un placer hacer este programa en directo desde Astorga para el circuito provincial de Cope. Gracias.
Mediodía. Cope León, Cope Bierzo y Cope Villablino.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Faltan 10 minutos para las 2. Estamos en la sintonía de la cadena Cope local para la provincia de León. Rocío Fernández en el control técnico y quien nos habla, Maribel Fernández. Acabamos de recibir los datos del coronavirus actualizados desde el viernes y la mala noticia es que hay 5 fallecidos en estos días. 174 contagios más. Hoy a las 2:20, cuando abramos el tiempo del informativo provincial, pues os vamos a contar lo que piensan los afectados por los incendios forestales después de ese acuerdo del Gobierno del Consejo de Ministros sobre la declaración de zonas catastróficas. También nos acercaremos a Astorga, Astorga que está celebrando las fiestas de Santa Marta. Por cierto, la Catedral de Astorga estrena mañana una nueva experiencia que es una visita virtual 360 grados con vuelo de dron. Y también nos vamos a acercar en la comarca del Bierzo al Palacio de Canedo de Prada a Tope. Hablaremos con José Manuel Ferreira, que es el enólogo de Prada a Tope y que nos va a hablar, bueno, pues cómo se presenta la cosecha. Y cómo no, tenemos también que felicitar a la Ponferradina. Ganó el segundo partido de la Liga 2-1. Fue el resultado ayer ante el Ibiza con 6.600 aficionados en el Toralín. El delantero brasileño Yuri es el que metió los 2 goles. ¿Y qué pasa con el tiempo? Tenemos mucho calor. A ver qué dicen las previsiones.
Buenas tardes. Suben las temperaturas este martes en la provincia de León. Por la tarde se alcanzarán los 35 en Bembibre y Ponferrada y 33 en Villablino, León y Astorga. Tendremos nubes de evolución y no se descartan chubascos dispersos con tormenta. Probablemente serán tormentas secas, sobre todo en áreas de montaña. Mañana miércoles nubes altas por la mañana y por la tarde nubes de evolución aumentando la inestabilidad. El miércoles por la tarde con chubascos tormentosos que pueden ser localmente fuertes, con granizo y con rachas fuertes de viento en áreas de tormenta. Las temperaturas nocturnas suben la próxima noche con una mínima de 18 grados en la capital y mañana miércoles temperaturas máximas que se van a situar entre los 33 y los 35 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en este martes 23 de agosto nos vamos a dar una vuelta por Casa Divi, una hora más tarde de lo habitual, de otros días, de otros programas. Y yo creo que es peor, Olga, porque ya el hambre que tenemos aquí Rocío y yo es tremenda.
Sí, el hambre nos acosa.
El hambre nos acosa. ¿Qué tenemos hoy de menú?
Os cuento, hicimos una ensaladina de garbanzos de pico pardal. Hay arroz con pollo, hay guisantes salteados con jamón y hay ensaladilla.
¿Qué lleva la ensalada esa de garbanzos?
Pues se la hacemos con vinagreta, un poquito de lechuga juliana, un poquito de tomate.
¡Ay, qué rica, qué rica para la operación post-bikini!
Pues sí, bueno, hombre, hay que comer algo de legumbre también en verano.
Claro, por supuesto, muy bien. Segundo plato.
Segundo, pues tenemos carne guisada, hay churrasco de ternera, hay hamburguesa casera, por supuesto, y hay dorada al horno.
Hija de todo, de verdad, que son las dos menos poco, tenemos hambre, postre.
Bueno, de todo, y si a alguien no le gusta el menú, por supuesto que tenemos una carta muy extensa y postres caseros y productos de temporada, o sea, por comida que no quede.
Tú nos quieres tener, vamos, bien cuidados, bien cuidados.
Bien alimentados.
Bien alimentados, exactamente. ¿Cuál era el postre? A ver.
Postre, pues hicimos tarta de melocotón, también casera, y arroz con leche.
¡Ay, qué rico! Mi preferido.
Pues mira... Hay también macedonia, hay fruta del tiempo, hay yogur y hay helado.
Bueno, pues como todos los días, un poco de todo y que nos gusta todo, la verdad.
Bueno, hasta ahora ya sabes.
Bueno, pues ya te dejamos que tienes mucho trabajo. ¿Cuál es el teléfono para llamaros?
Pues mira, 987-25-17-74.
Perfecto. Bueno, pues allí está Olga en Casa Divi esperando a todos los que tengan hambre en este momento.
Con los brazos abiertos.
Eso es, muy bien. Hasta mañana.
Bueno, hasta mañana. Algo. Buen día a todos.
Chao. Hoy no cocines. En Restaurante Casa Divi, nuevos menús cada día de lunes a viernes. 14,50. Gran variedad de postres caseros y una agradable terraza para que disfrutes de tu comida o cena. Y no se te olvide preguntar por nuestros menús de grupo para tus celebraciones. Casa Divi, plato y trato. En calle Brianda de Olivera 20, León.
Julio y agosto cerramos sábados y domingos.
Y antes de las dos, cuando lleguen las noticias de España y el mundo, que faltan 5 minutos, pues vamos a repasar nuestra agenda cultural. Os vamos a indicar algunos de los actos que podéis aprovechar hoy para acudir esta tarde o en los próximos días, también para que apuntéis en vuestra agenda personal. Antes de nada, queremos felicitar a todas las rosas, porque hoy es la festividad de Santa Rosa de Lima. Por lo tanto, felicidades para las rosas. En Ponferrada se celebra el Festival de Jazz, como os contábamos ayer, y en la Plaza de los Molinos, hoy martes 23 de agosto a las 8:30, tenemos Jazz Bizarro, que une a un puñado de alumnos del conservatorio con los multiculturales Ciclones del Becerril. Y en León Capital continúa el Festival Palabra, que ayer se inauguraba. Hoy tenemos la primera palabra en el Palacio Conde Luna a las 6:30 de la tarde, el cuentacuentos con el escritor e ilustrador Harold Canizares. Será, como decimos, 6:30. Ya adelantar que mañana se entrega el premio Leteo al italiano Alessandro Barico y será en el Auditorio Ciudad de León a las 8:15 de la tarde. También la Fundación Cerezales Antonino y Cinia nos invitan esta tarde a partir de las 5 a participar en un filandón para conversar sobre el cultivo del lúpulo, sus propiedades y sus temporalidades, un cultivo propio de la provincia de León. Además, también en los parques de la capital leonesa hay fiesta y tradiciones de la mano del espectáculo Rodá. En concreto, hoy martes 23 de agosto, pues la huella en el camino Rodá será en el parque del Polígono 10 a partir de las 10 de la noche. Y adelantar ya que regresa el ciclo Circo en el Camino, con 8 espectáculos de humor, fantasía y acrobacias desde mañana y hasta el 28 de agosto. Serán actuaciones gratuitas en 2 ubicaciones, en la calle Legio VII y también en la plaza de Puerta Obispo, detrás de la Catedral de León. Además, mañana también Enrique Martínez presenta su libro Pedrosa del Rey en la memoria. La presentación será a las 6 de la tarde en la ermita de San Bartolo y bueno, pues se trata de un documento etnográfico sobre este pueblo que desapareció en 1987 por el embalse de Riaño. El libro tiene 1000 fotografías del pueblo. Y en El Bierzo, en el Museo de la Energía, pues un documental sobre la inmigración y sesiones de escape room van a ser las novedades en la programación semanal de este Museo de la Energía, la Fábrica de la Luz. Mañana miércoles ya y el viernes de 11 a 12 pues tendrán lugar estas actividades donde los asistentes pues pueden participar en talleres dentro del ciclo Ciencia de Verano. y también os vamos a contar en los próximos días con detalle el programa que tiene preparado el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, porque tiene un fin de semana repleto de actividades ya para despedir el verano. La Ruta de los Miradores, el libro Los Tiempos de Olvido, son algunos de esos actos sábado y domingo que, como decimos, os vamos a ir contando aquí en la sintonía de la cadena COPE. Pues es martes, es 23 de agosto, como decíamos antes, la festividad de Santa Rosa de Lima. Queremos que disfrutéis, que tengáis una tarde feliz. Volvemos a las 8, a las 2 y 20, perdón, con el informativo, con las noticias de León y de la provincia. Ahora, en un momento, la información nacional e internacional, como siempre, en la cadena COPE.
Ahora que estás tomando el sol, ahora que estás solo, ahora que gritas, ahora que estás en silencio, déjame contarte un secreto. Dentro de poco, volvemos, los de deportes, cadena COPE León, tiempo de juego, trabajando para la temporada 2022-2023, otra forma de contar, cantar, vivir y morir por el deporte.
¡Gol de la Cultural! Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días.
¿Por qué? De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Estés donde estés, hagas lo que hagas, no importa a qué hora del día, COPE León también te acompaña en las vacaciones. Sintoniza tu emisora o búscanos en internet. COPE León, tu emisora número uno.